¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya por fin es miércoles 17 de enero y ya madrugué para que tengas, como todos los días, el reporte de hoy. Las notas. Ayer tuvimos una nueva revelación por parte del caso del cártel inmobiliario. Te voy a explicar qué es el cártel y qué es lo nuevo que sabemos. También tenemos un nuevo informe de Oxfam, esta institución internacional encargada de hablar de temas de pobreza y desigualdad, donde sabemos que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y por último, también sobre temas de infraestructura en la Ciudad de México, ayer hubo un accidente en el tren interurbano. Vamos a ver realmente qué fue lo que pasó y quiénes son los verdaderos afectados. Este es el reporte de hoy, vamos a ir por pasos, te pongo en contexto.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Bueno, decíamos que salía un nuevo testimonio de una llamada víctima sobre el cártel inmobiliario. Pero vamos a ir por partes porque, ¿qué es el cártel inmobiliario? Este es un caso abierto por la Fiscalía, donde sabemos que hay alrededor de, en el momento en el que se hizo, 69 inmuebles que no cumplen con las leyes que establece la Ciudad de México. La Fiscalía marca que hay pisos en donde pues, debería de haber 2 o 3 y se están haciendo 5, 6 o 10. ¿Cómo empezó este caso? Pues en agosto de 2022, después de 10 años de denuncias, se investigan y se están haciendo diferentes órdenes de aprehensión, se investigan y hacen diferentes órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en todo este tema. En el 2021 explotó un edificio porque hubo una falla eléctrica en el momento en el que ponen una lavadora. Se ve aquí la foto de cómo fue que explotó el inmueble, donde el resultado fue un muerto y 22 heridos. Se habla de los primeros responsables, donde está René Ardigis. Él tenía propiedades ahí y esto levanta las sospechas de las autoridades, puesto que dicen, oye, pues tú tenías aquí propiedades, ¿cómo que está este show? Hay también miles de manifestaciones que se tienen registradas en la Benito Juárez de vecinos que decían que había cosas que no se podían construir. ¿Y por qué se está yendo directamente con la alcaldía? Por lo siguiente, el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano dice que es la atribución de cada una de las alcaldías permitir las construcciones. Aquí tenemos una gráfica del 2010 al 2023, donde claramente podemos ver que quien más construyó inmuebles pues fue la Benito Juárez. Y no es por una diferencia chiquita, ¿eh? Hay muchísimos inmuebles que se construyeron y la mayoría de forma extremadamente corrupta. Como les decía, ya hay algunos detenidos, hay otros que se fugaron, pero ayer tuvimos una nueva revelación de cómo es que operaba esto del cártel. En su momento, quien dio a conocer el caso fue el señor Ulises, que hoy es nuestro fiscal. Esta víctima dice que en 2011 él estaba por concluir una obra y tenía que disque problemas con los papeles y le pidieron 150 mil pesos para continuar. Que en el 2014 reunieron a varios empresarios y les dijeron, oye, pues necesitamos una ayudadita para la campaña de Toboada de 200 mil pesos. Y para el 2015 pidieron 250 mil pesos igual para que el señor pudiera terminar una obra. Vamos a ver una parte del video.
Que era motivado porque ya la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería yo obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en esos días posteriores a esa reunión.
Realmente, este es de los primeros testimonios que tenemos de esta forma. Taboada no ha hecho ninguna declaración, al menos hasta las 10 de la mañana, que estaba preparando todo para ustedes. Pero la realidad es que en la Ciudad de México hay una enorme red de corrupción relacionada con la construcción de inmuebles. El 1% de los más ricos del mundo acumulan el 43% de la riqueza. En un informe de Oxfam supimos que los millonarios cada vez se vuelven más millonarios, mientras que 5 mil millones de personas cada vez se vuelven más pobres. Este fenómeno no es una novedad. Pero desde el 2020 ha crecido la grieta y la desigualdad entre las personas. Estamos hablando de 5 seres humanos que parecen de otro planeta porque han acumulado un nivel de riqueza estratosférico. El primero es Elon Musk, el dueño de Tesla, que ha aumentado su riqueza un 737%. Seguido sigue Bernard Arnold. Él, bueno, aquí tenemos a Jeff Bezos. Él aumentó un 24% su riqueza. Ha sido una mañana un poco complicada, ustedes perdonarán. Pero les decía de Bernard, que es el dueño de Louis Vuitton, que él ha tenido un 111% más de su riqueza desde el 2020. Y bueno, decíamos de Jeff Bezos que hasta Bo Herman le hizo su canción en la pandemia. También tenemos al dueño de Oracle, que aumentó su riqueza un 107%. Se llama Larry Ellison. Y por último, Warren Buffett, un 48%. Estamos hablando, ni siquiera les quiero dar las cifras de los millones, porque al menos yo nunca he visto tanto dinero junto y pierdo la proporción. Pero si en 4 años una persona ha multiplicado su riqueza un 700% o un 24%, es una locura. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo esos aumentos de sueldo. En menos de una década, Oxfam dice que un billonario va a haber en la Tierra. Va a haber una persona que va a acumular tal riqueza que se va a comparar a la que tiene un país como es Arabia Saudita, este millonario petrolero. Oxfam entonces hace un llamado a los gobiernos a que pongan un freno, a que se involucren y a que dejen clara que la repartición de la riqueza es necesaria, pues para que los pobres no sean más pobres. Porque al nivel al que vamos, nos vamos a tardar 200 años en erradicar la pobreza en el mundo. ¿Y en México cómo vamos? Pues tampoco vamos tan bien. La pobreza no es una novedad. Digamos que hablando solamente de ingresos, se sabe que el 43.5% de la gente vive en situación de pobreza. Sin embargo, tenemos una institución en el país que lo mide, que es el Coneval, que considera más de un factor para hablar de la pobreza. Y habla así del ingreso, pero también de la alimentación, de la vivienda, del acceso a servicios básicos, de la educación. Y en esta medición, que es global, solamente el 27% de la población en México no está en una condición ni pobre ni vulnerable. Decíamos que íbamos a hablar un poco de los secretos de la infraestructura que hay en esta bella ciudad. Y ayer se hizo viral en redes este video del tren interurbano. Este video muestra que se cayó una parte de toda la infraestructura. No se vio, como dijeron algunas personas de la oposición, que se cayera todo el puente y que fuera una tragedia a nivel Dios, donde todo el mundo salió a decir que se les había caído la escuela y que se les cayó la línea 12. No fue así, seamos serios. Pero sí hay un problema, y el problema ha estado muy calladito a voces, y es lo que están viviendo los vecinos. Vamos un poquito más allá con el tema. Ok, tenemos estos vecinos que han estado preocupados desde que empezó siquiera el proyecto del tren, por ahí del 2015, que se empezaron a reunir. Hay un testimonio de uno de los líderes, un señor que se llama Don Raúl, que menciona que al principio sabíamos de unos 45 vecinos que se reunían en plazas públicas de la Álvaro Obregón para hablar del tema y para decir como, oigan, necesitamos pues frenar esto porque nuestras viviendas se van a ver afectadas. Nadie los escuchó. Siguió la obra, se frenó durante años y hoy por hoy sabemos que siguen protestando, pero no lo hacen con la misma confianza. Les decía que el número había reducido. ¿Por qué? Porque en la Álvaro Obregón, en esa parte por donde va a pasar el tren interurbano, hay muchas obras y muchas casas que se encuentran en una situación irregular. Entonces el gobierno les dice, pues quédate calladito, porque pues tú no estás en un lugar que realmente esté avalado por la ley. ¿Qué pasa el día de ayer? El secretario de Obras de la Ciudad de México, Juan Antonio Esteva, se apersona, como dirían, en el lugar y, oye, no, pues vamos a ver, ¿y qué está pasando? Entonces llegan los vecinos y le dicen, oye, bro, te vengo exigiendo esto desde hace un buen. Y entonces vimos la llegada de Lía Limón, que encontró la otra parte de la historia. Ella es la alcaldesa de Álvaro Obregón y vamos a ver lo que le dijo a este funcionario.
Llevo más de 2 años y voy a subir a redes todos los oficios que a usted le he mandado, solicitándole a usted una reunión para ver estos temas, para darles a los vecinos las garantías de seguridad de la obra y las garantías de que sus viviendas no corren riesgo porque hay viviendas agrietadas. Y usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa. Y vengo a preguntarle ahora que se atreve, que está aquí, pero no se atreve a entrar porque estoy ahí. Vengo a preguntarle a usted por qué. ¿Por qué?
Bueno, Lía muy energéticamente le dice que está solicitando que le hagan caso porque lleva muchos oficios mandados diciendo que quiere que se suspenda la obra porque no se está haciendo caso a las peticiones de los vecinos que, como decía don Raúl, pues poco a poco han ido siendo menos porque el gobierno les dice que mejor se queden callados. Entonces, ¿se cayó la construcción? No, señores, no se cayó la construcción. Pero sí hay un problema con los asentamientos irregulares, con los vecinos y con la respuesta que se está dando por parte del gobierno. Eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que a las 12 se pueden conectar para ver a La Mala, que hoy va a estar hablando con una socióloga especialista en temas de género en el marco de todo lo que ha estado pasando con personas de la comunidad LGBT. Y a las 5 de la tarde con Carlos Allende para pues, ver las noticias y reírse un poco. Yo soy Andrea Gonzaga y este fue el reporte de hoy.